Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan a través de arroba Hora 20. Recuerden, al finalizar, un minuto con... Y saludo a quienes están con nosotros. Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches a todos los oyentes, a mis colegas panelistas, un abrazo.
César Rodríguez, columnista, director y fundador de Justicia, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a la audiencia de Hora 20 y a los colegas de panel de hoy.
De la silla vacía, como siempre, Juan Esteban Lewin, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, buenas noches a toda la audiencia de Hora 20, a Pacho y a César.
Esperamos en segundos a Claudia López, senadora de la Alianza Verde, que ya debe estar por llegar. En Hora 20 vamos a ocuparnos de varios temas que han ocupado la agenda este miércoles, entre ellos la libertad para el exgobernador Luis Alfredo Ramos y la firma de un nuevo acuerdo de paz mañana jueves y de su futuro. La libertad de Ramos por vencimiento de términos es una decisión de la Corte Suprema que ha vuelto a plantear el debate de los falsos testigos, que es el argumento empleado por su defensa para alegar la inocencia de este ex senador. La decisión definitiva se va a conocer el 15 de diciembre en la Corte Suprema, que es la que deberá determinar si hubo algún tipo de vínculos con paramilitares en 2005, que es de lo que se le acusa. Dentro de este proceso, uno de los testigos, Carlos Areiza, se retractó y pidió perdón a Ramos y a su familia. El otro testigo, Andrés Vélez, es investigado por falso testimonio. Y esto recuerda otros casos de expresidentes del Congreso, como Nancy Patricia Gutiérrez o Luis Fernando Velasco, también el de Sigifredo López. Empiezo por ahí para luego hablar de lo que ocurrirá mañana en el Teatro Colón de Bogotá con la firma del nuevo acuerdo y ya el anuncio definitivo de la refrendación vía Congreso de la República, además de varios hechos hoy por parte de la oposición del Centro Democrático a este acuerdo. Una opinión de la libertad de Ramos por vencimiento de términos. Francisco Santos.
Pues que es una vergüenza. Es una vergüenza que Luis Alfredo Ramos haya estado 3 años y medio en detención preventiva. ¿Qué ejemplo manda la Corte Suprema de Justicia cuando dice, oiga, se me vencieron los términos 3 años y medio en detención preventiva por la Corte? Yo visité a Luis Alfredo muchas veces, no se imagina el deterioro que él fue teniendo en el alma, el dolor que tenía, y lo vi, y afortunadamente hoy recupera su libertad, pero él debería haberse podido defender en libertad. Y creo que ese es un pésimo ejemplo que le manda la Corte Suprema a la rama judicial. Cualquiera puede tener una persona 3 años y medio en detención preventiva. Fatal. Ojalá este tipo de casos no se repitan. Segundo, yo creo que el tema de falsos testigos es un tema al que la Fiscalía Penal está metiendo candela, que eso es bueno, apenas está empezando a hacer investigación en serio, que eso es bueno, pero que mire todos los daños que ha causado. Usted mencionó 3 de ellos, pero hay muchísimos más. Y yo creo que ahí la justicia nuestra cayó, digamos, en una costumbre de ofrecer dividendos y la gente...
Ahora vamos a pasar a ese punto para meternos con el tema de rebajas de penas y de si eso estimula o no estimula el tema de falsos testigos,
el hecho de estar 3 años y medio en detención preventiva es una vergüenza, eso no debería pasar en una democracia.
César Rodríguez.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa opinión y no es solamente un excongresista y gobernador el que es víctima de este tipo de situación. En algunos momentos en nuestro sistema penal, cerca del 40% de las personas detenidas lo han estado por detención preventiva, lo cual es una aberración. No debería haber semejante cantidad de personas detenidas indefinidamente. A veces los méritos los establece el juez, en este caso la Corte Suprema, pero hay normas internacionales y prácticas internacionales que indicarían que máximo 1 año de detención preventiva que permita constatar si, por ejemplo, las razones según las cuales el detenido podría obstruir el proceso, que entiendo que era el cargo que señalaba la Corte que tenía en detención preventiva al doctor Ramos, si eso es cierto o no, o si pasó el momento en el que esa posible obstrucción podría suceder, o cuando se hace por razones de orden público, de peligrosidad supuesta de la persona sindicada. Cualquiera de esas causales no debería dar lugar a una especie de limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas en nuestras cárceles, personas que no tienen la misma notoriedad del doctor Ramos, pero el doctor Ramos ciertamente no debe haber sido sujeto a semejante detención preventiva tan larga. Hay que tener en cuenta también que en estos casos, fíjese que esto tiene mucha actualidad, porque el fiscal Martínez Neira criticó hace poco una ley que le pone límite, un límite de un año a las detenciones preventivas. Justamente esa ley que fue presentada por el Ministerio de Justicia de Yesid Reyes busca ponerle límite
a esto.
Evitar esto, porque esto no tiene presentación en un sistema penal decente.
Juan Esteban Lewin.
Pues yo no quiero salir a defender a la Corte Suprema, a la Sala Penal, pero sí recordaría que lo primero que dijo el exgobernador Ramos cuando salió fue que le agradeció a la Sala Penal, cosa que a mí me llama mucho la atención. No salió a criticarla, sino a agradecer la decisión de hoy. Y yo creo que eso se debe en parte a la, por lo menos la información que yo he podido recoger de específicamente qué fue lo que dijo la Corte. Lo que yo tengo entendido, y esto es de una fuente muy cercana a Luis Alfredo Ramos, lo primero es que la decisión fue de oficio, no fue porque le hubieran pedido que lo liberaran esta vez, sino dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que ya se acabaron esos motivos, cosa que es llamativa, digamos, como jurisprudencia, y pensando en eso de que no debe ser prolongada, a pesar de que en este caso sin duda alguna fue demasiado larga, y dijo, mire, hay tres motivos para eso. Lo primero es que se supone que él está en un proceso y está en la cárcel, se supone, por vínculos con un grupo que ya no existe. Entonces, ¿cuál peligrosidad si ya no puede tener esos vínculos con ese grupo que ya no existe? Pues no son relevantes en este momento. Lo segundo es porque hasta ahora ha tenido un buen comportamiento en el proceso, no ha hecho esas maniobras dilatorias o tratar de entorpecer las audiencias que hacen muchas veces las defensas. Y lo tercero es que ya se acabaron las audiencias de pruebas. Entonces la Corte dijo, nosotros lo teníamos acá porque él podía, supuestamente, y eso pues fue la argumentación, no lo estoy diciendo yo, influir en esos medios de prueba, influir en testigos, manipularlos, etcétera, etcétera.
Como ¿tres ya se, años?
Claro, como ya se acabaron las audiencias, y es que ahí voy a llegar a ese punto, como ya se acabaron las audiencias de pruebas, pues ya no tiene sentido porque ya no puede manipular nada, ya solo faltan a los alegatos de conclusión. Pero precisamente ese es el punto que yo creo que, hacia el cual en últimas va César, y es que, claro, la detención preventiva de un año, cuando los procesos son rápidos, pues uno dice tiene sentido. Aquí cuando los procesos se pueden demorar 4 años en primera instancia, pues los jueces, quizás con algún sentido en algunos casos, dicen, no, pero si usted solo me deja un año, ¿yo qué hago con estas personas que vuelven a salir y después los terminamos condenando y no están, no los puedo volver a agarrar? Entonces yo creo que ahí el tema de fondo es la celeridad judicial, que es la que explicaría cómo tenemos menos gente en la cárcel esperando a ver si algún día tienen una sentencia o un fallo.
Claudia López, buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias, Diana, que pena la demora.
Estábamos
terminando el debate, mal logrado desafortunadamente el salario de los congresistas, pero ahí
quería
vamos insistiendo.
Quería preguntarle su opinión sobre el tema de la libertad de Luis Alfredo Ramos por vencimiento de términos. Hemos venido aquí conversando un poco, pues este es un caso de falsos testigos, hay que esperar la decisión definitiva de la Corte, pero pues lleva 3 años este hombre detenido, pues con todas las circunstancias que implican una detención de este tipo.
Pues Diana, déjeme separar dos cosas. Yo creo, como dijo Pacho, que es absolutamente injustificado que alguien lo tengan en detención preventiva 3 años y medio sin que le resuelvan su situación jurídica, y que es francamente una vergüenza para el sistema judicial colombiano que la Corte Suprema reconozca que se le vence un proceso por términos. Por favor, eso pues que le pase
es que no le están dando
al juzgado sin recursos
justicia,
por allá del pueblito perdido, que es que está lleno de procesos y no tiene gente, pero a la Corte Suprema de Justicia, por favor, eso no tiene ninguna presentación. Y en general, ni a Luis Alfredo Ramos ni a ningún colombiano deberían aplicarle detención preventiva más de una año. La justicia tiene que ponerse unos términos y cumplir unos plazos, y yo creo que la detención preventiva obviamente es una figura judicial importante que protege los derechos del que está acusado y también de la sociedad, pero tiene que tener un manejo riguroso y serio, y claramente en este caso no lo hubo.
¿Qué hacer?
Ahora bien, en el tema de fondo, yo digamos tengo la convicción como investigadora del tema de la parapolítica que Luis Alfredo Ramos sí tuvo vínculos con los paramilitares, pero esa es mi convicción como investigadora. Que eso sea o no una evidencia penal es súper difícil de probar, pero que el movimiento que él presidía tuvo un clarísimo crecimiento a la par de la expansión paramilitar en Antioquia, no hay la menor duda. Y hoy sabemos plenamente que esos crecimientos inusitados y atípicos de representación política y electoral en zonas de dominio paramilitar estaban presionadas. Ahora, si eso lo involucra él directamente y penalmente o no, es dificilísimo de probar, y no digo que este caso lo pruebe. Pero en todo caso, sí creo que se le violaron sus derechos, que no hay ninguna justificación ni que para él ni para nadie lo tengan 3 años y medio. Y lo que hay que hacer, ya lo ha debatido el Congreso en varias ocasiones, de fondo, es ponerle un límite a la detención preventiva, un límite en el
tiempo.
Pero
ya ese límite era lo que conversábamos ahorita, fue uno de los proyectos de Yesid Reyes, precisamente, sí, de ponerle límite de 1 año a la detención preventiva.
Y después fueron a decir que qué no pena, que dos.
Que no ha sido...
Y que no le gusta al fiscal actual.
Y que no le gusta al fiscal actual. Sí,
sí. Ese es un tema. Y el otro tema es qué hacer con la figura de la colaboración por rebaja de penas, que ha terminado estimulando, pues, la participación de testigos falsos.
Sí, pues, sancionar a los testigos falsos. Lo que yo creo es que no hay que acabar... La colaboración por delación eficaz es un instrumento de la justicia en el mundo. No vamos a declarar, pues, que es que en Colombia es el único sitio en el que no se puede aplicar, porque hay abusos. Lo que hay que contener es los abusos. Así como en el caso de la detención preventiva es un recurso judicial legítimo y útil, lo que hay es que prevenir sus abusos, que no sea 3 años y medio injustificadamente, y que a la propia Corte Suprema de Justicia, que tiene todos los recursos del planeta, pues, disponibles, se le venza un proceso por términos. También en el caso de los falsos testigos, pues hay que condenar muy eficazmente y muy duramente a los falsos testigos, pero no evitar la delación por colaboración. No hay una manera de confrontar el crimen organizado. Un ciudadano de bien no sabe cómo opera ningún cartel. Eso obviamente es por delación interna. Usted mírelo en cualquier otro tema. Mire, por ejemplo, ahora en la Superintendencia de Industria y Comercio, para pasar a un tema que no es penal. ¿Por qué estamos pudiendo sancionar hoy de manera más eficaz a los carteles que violan la competencia económica? Porque hay incentivos por delación. Y entonces, por ejemplo, en el cartel del papel higiénico, los pañales, y el papel, pues es una empresa que delata a las demás y, digamos, obtiene unos beneficios. Si no fuera por ese instrumento, francamente, ni el combate al crimen organizado sería, pues, viable en ningún lugar del mundo.
Pero el problema es cuando la prueba es el delator, cuando no hay prueba técnica, cuando no existe complementariedad frente a la acción, cuando hay credibilidad... Digámoslo, cuando el delator tiene gravísimos problemas de credibilidad, y creo que el tema de valoración se ha vuelto algo que tiene un margen demasiado grande y que permite, pues, los abusos que han tenido los delatores o los colaboradores, pues, llamémoslos como queramos llamarlos. Y yo creo que ahí hace falta mucha más capacitación de fiscales, ahí hace falta mucho más autonomía del juez para decirle qué pena con usted, pero este señor, demuéstreme a usted también, para darle las garantías y para darle los beneficios, déjeme ver dónde está la credibilidad y agregar a la prueba de la delación, pues, toda la prueba técnica y muchos de los otros elementos que en el caso de muchas de las delaciones de los falsos testigos no existen. Entonces el falso testigo se vuelve la prueba. Y ahí usted arranca un proceso judicial, digamos, bastante, bastante cojo.
Pacho, a nadie en este país, a nadie, y este no es el caso y no ha llegado a condena, a nadie en este país lo condenan únicamente con testimonios, a nadie. Siempre hay prueba técnica que debe complementar eso. No, a nadie lo condenan con un testimonio.
Debería.
No, eso no pasa, eso no pasa. Y en los parapolíticos y la gente que ha sido investigada por farpolítica también ha esgrimido ese caso. Eso no pasa.
Se supone que no debería pasar.
Estoy de acuerdo en que debe haber una combinación de elementos, pero también te digo, la credibilidad en la delación no es que el señor sea el que delata sea honorable. No. Usualmente el que delata es un bandido.
No,
es un bandido es que tiene la información.
Pero una persona, pero como en el caso ahorita de Luis Alfredo, una de las personas tiene ya una situación penal en la fiscalía. Hombre, ese es un testimonio que yo, como les digo, perdóneme, pero yo eso no le creo.
Quisiera preguntarle, porque Claudia toca, sí, Francisco, Claudia toca un tema que a mí me parece clave, y es el tema, si no le estamos dando demasiado peso a la prueba testimonial sobre la prueba técnica. Muchísimas de estas investigaciones de la fiscalía terminan cayéndose o terminan no siendo valoradas suficientemente por los jueces, precisamente por la carga testimonial, ¿no?
Sí, y hay un punto que quiero resaltar aquí, y es que así como criticamos que se judicialice o incluso que se detenga una persona por la sindicación, por ejemplo, de un testigo, pues también hay que tener en cuenta que un testigo al cual otro sindica de haber mentido, pues no necesariamente lo está haciendo. Es decir, aquí hay que aplicarle la misma vara a todas las personas. Una cosa que pasa en el sistema penal colombiano es que somos de muy rápida reacción, como esto del dicho que cojan al ladrón, y ya cuando lo van a coger y suéltelo, es una cosa, el momento de la alarma a todo el mundo le importa, incluyendo a la ciudadanía, incluyendo los medios de comunicación. ¿Qué pasa después? Si la acusación fue temeraria o no, si se sostiene en un juicio o no, tanto para un testigo como para un sindicado, como en el caso del doctor Ramos. Entonces, ni para él ni para los otros testigos uno podría sacar conclusiones, y mucho menos un tribunal y mucho menos la Corte Suprema, con base en una sindicación de una persona. Yo estoy de acuerdo con Claudia en el sentido que dar al traste con todo el sistema de delación y colaboración con la justicia por este tipo de actuaciones oportunistas que se dan, no sé si en este caso, pero en algunos casos se ha comprobado, sería votar, digamos, la tina con el agua, el bebé con el agua sucia de la tina, porque ese mismo sistema es el que puede ayudar a desarticular, por ejemplo, carteles. Que en este caso, por ejemplo, y aquí estoy viendo una noticia del tiempo que aclara que no fue por vencimiento de términos, no, sino fue porque se terminó la utilidad de la razón, claro, por la cual
lo había. Fue lo que yo traté de explicar, sí, hace, exacto, un momento.
Es decir, este señor.
¿Cuál
puede,
es la diferencia concreta?
Que no se pasaron los plazos, sino que la Corte decía que Ramos podía obstruir el proceso, podría entonces intimidar a algunos.
O sea, ¿les pareció después de 3 años que ya no era un peligro para la sociedad?
No, porque es que ya se acabó esa fase del proceso.
Porque no podía manipular.
Ya no puede obstruir nada, lo cual es una cosa bien, bien, bien sui generis, porque entonces implica que usted tiene a la persona encerrada durante todo el tramo del proceso y solo cuando ya tiene claro el proceso lo libera. Eso no puede ser.
Vamos al boletín de noticias, desarrollo de lo que le dijo el presidente de la República a Óscar Iván Zuluaga en CNN. Ya regresamos.